Welcome to the Voice of America in Spanish.
Hola, muy buenos días. Desde Washington escuchan la Voz de América. Amigos, sean todos bienvenidos a Enfoque Andino. Desde la capital estadounidense les habla Alejandro Escalona. La hora en esta capital, 7:00 a.m. Y a continuación, los principales titulares para hoy miércoles 24 de septiembre de 2008. El FBI investiga a las compañías financieras en crisis. Presidente de Afganistán habla ante la ONU. Clara ventaja de Barack Obama sobre McCain en recientes encuestas. Y ahora los detalles de estas y de otras informaciones.
Noticias. Y eso no es todo.
El Departamento Federal de Investigaciones, FBI, inició una investigación de cuatro instituciones financieras estadounidenses que están en este momento en el centro de la crisis de Wall Street. Informes de prensa dan cuenta de que el FBI está investigando un potencial fraude por parte de los prestamistas hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, la compañía de seguros American International Group, AIG, y el banco de inversiones Lehman Brothers. Las investigaciones se centran en estas instituciones nombradas y en sus ejecutivos, y son parte de una amplia investigación sobre fraude realizada por el FBI. La agencia estadounidense, el FBI, tiene ahora un total de 26 investigaciones relacionadas con el virtual colapso del sector financiero estadounidense. Uno de los casos involucra el arresto de dos exgerentes del banco de inversión Bear Stearns, que fueron arrestados en juicio, quiero decir que fueron arrestados en junio pasado por fraude de activos y otros cargos. Bear Stearns estuvo a punto de colapsar en marzo antes de que fuera adquirido por su rival J.P. Morgan Chase. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, hablará este miércoles ante la Asamblea General de la ONU en el segundo día de debates anuales que se realiza en la ciudad de Nueva York. Está previsto que el presidente Karzai hable sobre la cada vez más mortal guerra encabezada por Estados Unidos contra militantes vinculados a Al-Qaeda en su país. Al margen de la Asamblea General de la ONU, ayer, Karzai dijo que apoya la idea de la formación de una fuerza militar conjunta con Estados Unidos y Pakistán para asegurar ambos lados de la frontera afgana-pakistaní. Otros oradores en la Asamblea General de la ONU hoy miércoles serán los líderes de China, México, Sudáfrica y Cuba. Ayer, el presidente estadounidense George Bush pronunció su último discurso ante la Asamblea General de la ONU. El mandatario norteamericano habló sobre lo que él califica de éxito en su lucha contra el terrorismo en Irak y Afganistán y dijo que la ONU y otras organizaciones multilaterales son necesarias, ahora más que nunca, para confrontar a los extremistas. Una nueva encuesta de opinión dada a conocer este miércoles indica que el candidato presidencial demócrata, el senador por Illinois, Barack Obama, tiene su primera clara ventaja sobre su rival republicano, John McCain, desde que se realizaron las convenciones de sus respectivos partidos el mes pasado. La encuesta realizada por el Washington Post y ABC News revela que Obama aventaja a McCain por 9 puntos porcentuales, 52% a 43% entre probables votantes. La competencia estaba casi igualada en los días posteriores a la nominación formal de McCain en la convención de su partido, hace apenas 2 semanas. El Washington Post dice que el apoyo a Obama ha aumentado debido a la preocupación del electorado sobre la actual crisis del sector financiero estadounidense y la salud general de la economía de la nación. Los encuestados dieron a Obama mayor calificación que a McCain para enfrentar la economía, 53% para Obama frente a un 39% para McCain. La candidata vicepresidencial republicana Sarah Palin comenzó el martes 2 días de conversaciones con líderes mundiales como parte de sus esfuerzos por disminuir las críticas sobre su limitada experiencia en política exterior. La gobernadora de Alaska, de 44 años, sostuvo reuniones separadas con el presidente afgano, Hamid Karzai, y con el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, dijo que encontró que la aspirante republicana Palin es una mujer muy capaz y agregó que ella le hizo las preguntas adecuadas sobre Afganistán. Palin también se reunió con el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger para hablar sobre China, Irán y Rusia. Este miércoles, Palin y John McCain se reunirán con los líderes de Georgia y Ucrania y también por separado con el presidente de Irak, Jalal Talabani. El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó a Estados Unidos por, según dijo, apoyar a la oposición boliviana y tratar de organizar un golpe contra su gobierno de izquierda. Morales hizo las críticas ayer ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Los comentarios se producen casi dos semanas después de que Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, acusándolo de parcializarse con los líderes opositores bolivianos. Estados Unidos negó las acusaciones y respondió expulsando al embajador boliviano Gustavo Guzmán. Y hasta aquí las noticias de apertura en la primera parte de Enfoque Andino. Enfoque Andino se transmite por las siguientes frecuencias y bandas de onda corta: 7.305 kHz en la banda de 41 metros, 9.535 kHz en 31 metros y 13.790 kHz en la banda de 21 metros. Enfoque Andino también se puede escuchar a través de la red de emisoras del sistema Boazat y en la internet en boanoticias.com. Están en sintonía de Enfoque Andino a través de La Voz de América. En la primera parte del programa tendremos informaciones de nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Ecuador, también de Bolivia. Esto y mucho más en la primera parte de Enfoque Andino. Nuestro productor hoy, miércoles, es Eugenio Alcoforado y nuestro ingeniero de sonido es Peter Huntley. Vamos de inmediato con los detalles de las informaciones. Los candidatos presidenciales estadounidenses Barack Obama y John McCain dijeron que quieren cambios en la propuesta de la administración Bush de 700 mil millones de dólares para responder a la crisis financiera del país. En momentos en que el Congreso estadounidense debate un enorme programa de leyes para tratar de rescatar la atribulada industria financiera del país, los senadores Barack Obama y John McCain parecen estar de acuerdo en algunos cambios que ellos quieren que se apliquen al proyecto de ley final. Obama, el nominado del Partido Demócrata, hizo un llamado para que exista una mayor supervisión de esta masiva operación de rescate. Estoy preparado para trabajar tan duro como sea posible y por el tiempo que sea necesario para que esto salga bien, pero lo que no estoy dispuesto a hacer es colocar a los contribuyentes en una posición en la que están escribiendo un cheque en blanco y que puedan ser responsables a la hora de la verdad por enormes cantidades de dinero sin seguridades de que eso vaya a resolver el problema. El nominado republicano John McCain también dijo que una mayor vigilancia es esencial y sugirió la creación de una junta de ambos partidos, tanto republicano como demócrata, que supervise la operación de rescate financiero.
That oversight for this rescue is absolutely essential.
Esa supervisión es absolutamente esencial. No resolveremos un problema causado por falta de supervisión con un plan que no tiene supervisión. Nunca antes en la historia de nuestra nación tanto dinero y poder habían sido concentrados en las manos de una sola persona, y por eso es que tiene que haber protecciones y supervisión en este caso. Ambos candidatos también quieren asegurar que los contribuyentes reciban pagos si los préstamos en cuestión no, si los préstamos en cuestión son vueltos a vender con ganancias o si las empresas rescatadas se recuperan. Y tanto Obama como McCain insisten en limitar el pago de ejecutivos a las empresas cubiertas por la operación de rescate.
What the American people and taxpayers rightly expect is that there is going to be accountability, that this is not.
Lo que los contribuyentes estadounidenses esperan con todo derecho es que haya responsabilidad, porque eso no es un programa de beneficencia para los presidentes de estas grandes instituciones de Wall Street. No es correcto. Al respecto, dijo McCain, no es correcto pedirle a los maestros, agricultores, a los pequeños empresarios que llenen de combustible los tanques de los helicópteros de los grandes mecenas de Nueva York en Wall Street. McCain exige que haya transparencia en el proceso y desea colocar las propuestas en la internet para que el público tenga acceso a ellas. Esto no es un asunto que pueda resolverse a puertas cerradas. El pueblo estadounidense tiene todo el derecho de saber qué es lo que está ocurriendo y cuál es en qué elemento se va a hacer esta selección y cuánto va a ayudar y cuánto va a costar este proceso. Obama está haciendo un llamado para ayudar a los propietarios de viviendas en peligro de perder sus propiedades y nuevamente está instando a que se reduzcan los impuestos para los estadounidenses de ingresos medios, algo a lo que se opone McCain.
When it comes to the middle class tax cuts that I've called for, that is something that
cuando se trata de los de las reducciones a los impuestos para la clase media, algo a lo cual yo he exhortado numerosas veces, es algo que creo que es absolutamente necesario para fortalecer una economía que va a estar cayendo probablemente en una recesión cada vez más profunda. Mientras Obama y McCain realizaron conferencias, ruedas de prensa en esta campaña el martes, altas autoridades financieras estadounidenses testificaban ante una comisión del Senado en relación a la propuesta de la Casa Blanca por 700 mil millones de dólares. Entre tanto, como dijimos anteriormente en nuestra emisión noticiosa, el Departamento Federal de Investigaciones FBI está investigando a cuatro importantes instituciones financieras estadounidenses cuyo colapso llevó a la propuesta operación de rescate. Ya regresamos con más información. Continuamos con más de Enfoque Andino. En Colombia, el paro de los empleados de la rama judicial, entre ellos los jueces, completó 21 días en todo el país y aumentó la emergencia para disolver procesos y conflictos de acuerdo con la ley. Con esta y otras informaciones desde Bogotá, Juan Álvaro Castellanos.
Lo que inicialmente fue un reclamo sindical de trabajadores y funcionarios de la rama judicial en procura de mejores salarios frente a la responsabilidad y aumento en el volumen de procesos, se convierte 22 días después en una emergencia para atender distintos casos ante los jueces del país. La parálisis comenzó en la capital y gradualmente se extendió a otras ciudades, tras insistir los funcionarios de la justicia en una nivelación salarial frente a otros poderes de la administración pública, lo que significa una mayor exigencia presupuestal de gobierno. Pese a varios intentos de diálogo para un acuerdo con base en un ofrecimiento económico garantizado por el gobierno, las partes se han mantenido distantes. El viceministro Gilberto Orozco advirtió la emergencia de este servicio público para disolver procesos y despejar conflictos ante la justicia del país.
Estamos implementando medidas de emergencia, hay unos jueces provisionales que están atendiendo acciones de tutela y ocupándose de algunas otras medidas de urgencia. Tendremos que gastar de pronto más esfuerzos y también recursos en este mismo sentido para conjurar el paro. Y por supuesto estamos insistiendo en la medida de la ilegalidad de la huelga y será la jurisdicción disciplinaria la que inicie ya de manera formal las acciones sancionatorias del caso.
El gobierno reforzó unidades especiales de emergencia que parcialmente atienden distintos casos en medio de complicados procesos por parapolítica, paramilitarismo, guerrilla, narcotráfico y delitos comunes que sacuden distintas regiones. El cese laboral cubre a 45 mil empleados, 3 mil despachos judiciales en un total de 18 ciudades. Entre tanto, en otro orden informativo, la misión de la Organización de Estados Americanos en apoyo a la paz y la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos revelaron la presión de grupos armados, tanto de guerrilla como paramilitares, contra jóvenes y niños, quienes son instigados constantemente para integrar las filas de uno y otro bando. Jorge Rojas, director de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos y el Desplazamiento, sostuvo que la acción se advierte especialmente en zonas deprimidas de la periferia de Bogotá.
No es un problema solo de presencia policial y militar que tiene que existir, por supuesto. Es un problema más de las circunstancias que viven estas poblaciones en las zonas de ladera, en la capital del país, excluidos de todos los derechos, hacinados en condiciones deplorables, además de una situación difícil en términos de desempleo, de salud, de educación. Entonces no es solo una presencia policial, es también una inversión social que se requiere para que los muchachos que son objeto de esta presión entiendan que hay oportunidades sin necesidad de recurrir a la violencia.
La desaparición de menores llega a más de medio centenar en el último año, atribuida en algunos casos a jóvenes que se han negado a formar parte de grupos armados. en tanto que 20 de ellos han sido encontrados en fosas comunes de apartados lugares del país, de acuerdo con el informe de la Organización de Estados Americanos y las fundaciones locales, junto con hallazgos e investigaciones que han realizado en los últimos días organismos de investigación del Estado. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Gracias, Juan Álvaro Castellanos. En segundos regresamos con más de Enfoque Andino desde Washington.
Música country.
They say this town stars stay up on.
Come a little closer, baby.
El encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville.
All right, boy. This is her favorite song, you know that, right? So we play it good and loud. She might get up and dance.
Y los clásicos de todos los tiempos.
Let herself go.
Música country. Se puede escuchar en la página web de La Voz de América, boanoticias.com.
Country Music con Luis Alberto Facales. Presentaremos uno de los temas que Luis Alberto presentará en su programa de esta semana al final de esta emisión de Enfoque Andino. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró la emergencia nacional para prevenir una disminución del servicio de energía eléctrica en el país y ordenó el embargo de los bienes de la constructora brasileña Odebrecht por las fallas estructurales detectadas en la central hidroeléctrica San Francisco, construida por la firma brasileña. Desde Quito, Ecuador, tenemos los detalles con Licenia Espinel. Hola, Licenia.
Mediante decreto ejecutivo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró la emergencia nacional para prevenir una disminución o falta del servicio de energía eléctrica en el país, esto ante las fallas estructurales detectadas en la central hidroeléctrica San Francisco, construida por la firma brasileña Odebrecht. El jefe de Estado ordenó el embargo de los bienes de la constructora brasileña Odebrecht y prohibió la salida de sus representantes del país porque rehusaron a pagar una indemnización por daños. El artículo 2 del decreto ordena también la movilización nacional, económica y militar de las Fuerzas Armadas para custodiar los proyectos en mención. La intención es evitar un estado de conmoción interna ante la posibilidad de apagones de luz generalizados en territorio nacional, según el decreto. El presidente de la República, Rafael Correa, dijo que no permitirá que ninguna empresa, ni nacional ni extranjera, se burle del país.
Y nunca más vamos a permitir los abusos de estas empresas que se creen dueños del mundo, ni del Ecuador. Ya basta. Que entiendan que no somos colonia de nadie.
El gobierno ecuatoriano también dispuso la requisición de todos los bienes, muebles e inmuebles de la constructora brasileña Odebrecht para usarlos en la superación de la emergencia y la suspensión de los derechos constitucionales de los funcionarios de la compañía constructora Fabio Andreani, Fernando Vez, Luis Antonio Mameri y Eduardo Gedeón. Además, la emergencia nacional se decreta para superar las deficiencias en otros proyectos a cargo de la constructora brasileña, como Toachi Pilatón, Carrizal Choni, Baba, el aeropuerto de Tena, indicó el ministro coordinador de sectores estratégicos, Derlis Palacios.
Esta medida se ha adoptado ante las reiteradas negativas y reconvenciones por parte del consorcio durante las conversaciones mantenidas con las diferentes autoridades del gobierno nacional.
El gobierno ecuatoriano exigió a Odebrecht que pague al Estado las pérdidas causadas por la paralización de la hidroeléctrica situada en el centro andino del país y que requiere reparaciones urgentes. El gerente del Fondo de Solidaridad, Jorge Glass, dijo que se tomarán todas las medidas que sean necesarias para evitar problemas en el suministro de energía.
Presumir la falta de seriedad de la empresa expresa en negarse a suscribir un documento que reconoce los daños y perjuicios.
Asimismo, se ordenó a las Fuerzas Armadas que custodien los bienes e instalaciones de la firma brasileña. El objetivo de la militarización y la requisición de los bienes de Odebrecht es recuperar la capacidad operativa de la hidroeléctrica que actualmente se halla paralizada, indicó el ministro de Defensa, Javier Ponce.
La custodia es hasta cuando sea necesaria. Llevamos ya en San Francisco alrededor de un mes de custodia. Esto es, la custodia será mientras sea necesaria la presencia militar. En las oficinas de Quito, de Guayaquil, en las oficinas de Manabí y en cada uno de los proyectos.
Según se establece en el decreto, la disposición responde a la necesidad de prevenir una crisis energética en el país ante la posibilidad de apagones de luz generalizados. El ministro Derlis Palacios dijo que las auditorías de todos los contratos suscritos con Odebrecht continuarán.
El Estado ecuatoriano reitera su predisposición de analizar todos los contratos a cargo de la empresa Norberto Odebrecht, sociedad anónima, por presunción de actos de corrupción.
Según información oficial, los principales funcionarios de esta firma habrían ya salido del Ecuador. En otro tema, en Ecuador se vive con intensidad las últimas horas de la campaña electoral con miras al referéndum aprobatorio de la nueva Constitución que se realizará este domingo 28 de septiembre. El plazo para el proselitismo concluirá el jueves a las 12 de la noche y a partir de esa hora el país vivirá un periodo de reflexión en el que se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas así como la propaganda electoral. El presidente de la República, Rafael Correa, dijo que la oposición está desesperada y que él, durante su gobierno, seguirá en campaña por la gente.
Que digan lo que les dé la gana. Nosotros seguiremos todos los días en campaña, en pro de la gente.
La oposición puso en marcha toda su maquinaria electoral. Jóvenes universitarios organizaron una concentración por el no al referéndum en Guayaquil, cuyo alcalde Jaime Nebo, del Partido Social Cristiano de Derecha, insistió en que no acatará la Constitución si es aprobada, lo que para el gobierno es repetir la situación que se vive en la región boliviana de Santa Cruz. Manuel Samaniego, estudiante universitario de oposición, repitió el discurso del alcalde guayaquileño.
¡No hay progreso sin libertad! ¡Y Guayaquil quiere seguir progresando!
Esta marcha se da en medio de denuncias de estudiantes respecto a la influencia y vinculación directa de líderes estudiantiles opositores de Venezuela, de extrema derecha, promotores del movimiento Resistencia a Manos Blancas, con dirigentes estudiantiles ecuatorianos que promueven el no a la Constitución en el país, según César Poveda, estudiante de la Universidad Católica de Guayaquil.
Y encontramos vínculos que realmente conectan a este movimiento que se está dando en el Ecuador con movimientos que ya se han dado a nivel mundial. No todos conocen sobre la aparición de Manos Blancas. Esto, señoras y señores, va más allá del sí y el no.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, aspira a romper un récord y entregar los resultados del referéndum en 24 horas. Más de 9 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo para aprobar o rechazar el proyecto de nueva constitución que fue redactado por la Asamblea Constituyente de mayoría oficialista. Desde Quito, Ecuador, Licenia Espinel para La Voz de América.
Muy bien, continuamos con más noticias en Enfoque Andino. Antes de dirigirse a la ciudad de Nueva York para asistir a la cumbre de las Naciones Unidas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó un documento con el que dice logrará poner fin con la sangrienta crisis política que vive su país en estos momentos. Entre tanto, los sectores afines al gobierno levantaron algunos bloqueos. Tenemos los detalles de la información con nuestra compañera de VOA Televisión, Karina Coronel.
El documento acordado por el gobierno boliviano y algunos miembros de la oposición fue firmado por el presidente Evo Morales en la ciudad de Cochabamba bajo la supervisión de la UNASUR.
Si los prefectos firman esto junto al gobierno, volvería paz y tranquilidad en la región de Santa Cruz.
Morales no especificó el contenido del documento, pero aseguró que está plenamente convencido de que agradará a sus seguidores, quienes se encuentran bloqueando las carreteras y puentes hacia la ciudad de Santa Cruz, en donde se concentra la oposición.
Estoy convencido, mis compañeros, los compañeros movilizados van a entender este proyecto, porque se garantiza autonomías, pero también se garantiza la nueva constitución política del Estado boliviano.
Por su parte, quienes se oponen a Morales y buscan su autonomía han tomado control de algunos edificios federales y carreteras. En Santa Cruz, un letrero mostraba el deseo de hacer historia, mientras que en las afueras de Buenavista, un grupo a favor de Morales atacó a residentes y periodistas por igual.
Querían llevarme y la señora se puso en medio. Yo quedé sin habla. Solo quería cuidar mi micrófono.
Este lunes, en conferencia de prensa, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, acusó a la oposición de no ser sincera cuando dice querer un acuerdo. Karina Coronel, para La Voz de América.
Gracias, Karina. Vamos de inmediato entonces ahora con nuestro colaborador en la ciudad de Caracas, Venezuela, William Echeverría, que nos trae las noticias más recientes relacionadas a un posible atentado que sufriera una estación de televisión caraqueña ayer en la capital venezolana. Adelante, William, buenos días.
A tempranas horas de este martes, el colectivo denominado La Piedrita lanzó frente a la sede del canal de noticias Globovisión en Caracas una bomba lacrimógena y dejó panfletos en los que le declaran la guerra a este canal de noticias venezolano y lo señalan como objetivo militar en caso de concretarse un magnicidio en contra del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, un golpe de Estado en este país. El director del canal de noticias Globovisión, Alberto Federico Ravel, calificó este hecho como un incidente más.
afortunadamente no hay ningún, nada que lamentar en cuanto a la gente que trabaja en el canal. El susto, pasaron, tuvieron que desalojar el sitio. Y lo importante hoy es el maletín. No hay muchas cosas. La computadora está por reactivar, se la han contado por allí. Las calles están bañadas de sangre con la delincuencia totalmente alborotada y sin freno y sin control, mientras tú ves a los cientos y a los miles de funcionarios públicos de tercera, cuarta y quinta categoría, con 20, 30 escoltas, motos, unos tipos con unos radiocitos y unos chalequitos que paran el tráfico donde ellos van a pasar, que tú no sabes ni siquiera si son unos ampones que te van a asaltar.
El director del canal de noticias Globovisión también se refirió a los señalamientos en su contra que han hecho sectores del gobierno sobre su supuesta vinculación con un presunto plan magnicida. Escuchemos a Alberto Federico Rebel, director del canal de noticias Globovisión.
Termina la cita el señor Isea y se me enfrenta cara a cara a ver si tiene la capacidad de acusar con el acusado enfrente. Porque a mí no me llaman a la fiscalía. Si yo pedí una investigación a la fiscalía el viernes, metimos un documento y hoy vamos a meter un segundo documento con el resto de las acusaciones. ¿Por qué si le dan tribuna a José Vicente Rangel, le dan tribuna al alto mando militar, hoy le dan tribuna al ministro de Justicia, que yo no sé pronunciar su nombre, porque a mí no me llevan, si soy uno de los octavos, ¿por qué no llevan a Miguel Enrique Otero a la asamblea? Porque la vez que nos llevaron, salieron con las tablas en la cabeza y los regañaron, y le dijeron, ¿cómo es posible que ustedes hayan dado esa cómica y le hayan dado tribuna a estos tipos?
Sobre este mismo caso, se conocieron ayer también informaciones que confirman que el Ministerio Público de Venezuela inició las investigaciones para identificar y establecer las responsabilidades sobre esta bomba lacrimógena que detonó en las inmediaciones del canal de noticias Globovisión en Venezuela. La fiscal de Caracas, Doris Márquez, fue la encargada de coordinar las investigaciones que van a llevar a cabo los funcionarios de la División Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes tienen previsto entrevistar al personal que se encontraba laborando en esta planta televisiva de noticias para el momento del suceso. Por cierto que el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tarek El Aissami, a propósito del lanzamiento de esta bomba lacrimógena en Globovisión, sostuvo que el gobierno bolivariano envió de manera inmediata una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Germán Yepes, rechazó esta agresión a Globovisión y repudió cualquier acto que busque afectar y distraer el proceso electoral. También el representante del partido opositor Un Nuevo Tiempo, Omar Barbosa, condenó las acciones que buscan amedrentar a los medios de comunicación tras referirse al ataque que recibió Globovisión en horas de la madrugada de ayer. También el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela rechazó de manera contundente estos ataques que buscan amedrentar a los periodistas. Por su parte, el presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez, a su llegada a China para estrechar la cooperación bilateral, indicó que su presencia en Pekín es más importante que su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que se realiza en Nueva York. El mandatario venezolano indicó que la relación de China y Venezuela pasó a un nivel estratégico muy alto y explicó que tienen previsto firmar unos 20 acuerdos con su homólogo Hu Jintao, entre ellos la construcción de refinerías en ambos países para procesar extra pesado crudo venezolano. También el mandatario de Venezuela se refirió a la oposición venezolana, dado que en las últimas horas se produjo ya el inicio oficial de la campaña electoral en la que los venezolanos el próximo 23 de noviembre van a elegir alcaldes y gobernadores. Escuchemos las declaraciones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
La oposición, ojalá lance tus candidatos, pues ahí los tiene, ya los lanzaron. Ahora, no comiencen de una vez a decir que el árbitro ya está vendido, que ya hay una trampa montada, que como van a hacer fraude, entonces habrá que irse a la calle, al artículo 350. Es el mismo discursito del 2001, del 2002, del 2003, de cada vez que hay elecciones. Ojalá jueguen limpio, le jueguen limpio a su gente. De todos modos, desde aquí, como presidente del Partido Socialista, bueno, le digo a todos nuestros candidatos, a todos nuestros candidatos a gobernador, a gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, a diputados regionales, a la carga, con toda la fuerza moral y toda la certeza y cada día más grande de que vamos por el camino correcto y que vamos con todo.
El jefe de Estado venezolano Hugo Chávez destacó que su visita a China ha sido para revisar todos los acuerdos llevados a cabo entre ambas naciones a través de una comisión mixta, al tiempo que recordó que esta es la quinta visita que realiza a China y la séptima reunión de esta comisión. También informó el presidente venezolano que antes de su llegada al país asiático sostuvo una conversación de 2 horas con el líder cubano Fidel Castro. La reunión entre los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y el ruso Dmitry Medvedev se realizará el jueves en el sur de Rusia, cerca de la frontera con Azerbaiyán, indicó este martes el presidente de Venezuela. El presidente se encuentra en China desde el lunes y va a proseguir su viaje a Rusia el miércoles en una gira que también le llevará a Francia y Portugal. La visita de Chávez a Rusia se produce luego de que el lunes una flota de buques rusos partió de su base en el Ártico con destino a Venezuela, donde va a realizar unas maniobras conjuntas sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Y durante su declaración en el juicio que se sigue en una corte de Miami por el caso del maletín con $800,000, el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson declaró que en efecto habían otros $4.2 millones que serían introducidos en Argentina. Antonini detalló que luego de la incautación de la maleta con los dólares, fue llevado a una de las oficinas del aeropuerto de Argentina para firmar una planilla en la que reconocía que el dinero del equipaje era suyo. Mientras que, según indicó Daniel Uzcategui, hijo de Diego Uzcategui, ex jefe de Petróleos de Venezuela en Argentina, se metía $30,000 en los bolsillos de la chaqueta que llevaba puesta. Antonini Wilson indicó que posteriormente se reunió con Daniel Uzcategui, quien le preguntó dónde estaba el resto del dinero que se encontraba en el maletín. La suma alcanza los $4.2 millones. Desde Caracas, Venezuela, William Echeverría para La Voz de América.
¡Noticias!
Y eso no es todo.
Y esta hora 7:31 a.m, noticias en Enfoque Andino. El célebre inversor estadounidense Warren Buffett acordó concretar una inversión de $5,000 millones en el gigante de Wall Street Goldman Sachs, dando un respaldo relevante a una de las instituciones afectadas por la caída del sector financiero estadounidense. La firma de inversiones de Buffett, Berkshire Hathaway, anunció el acuerdo en una declaración anoche. Los $5,000 millones serán utilizados para la compra de un tipo de acciones en Goldman Sachs, acciones preferentes perpetuas, que le darán a Berkshire un retorno mayor que el de los accionistas comunes. Además, Berkshire también recibirá garantías para adquirir acciones de Goldman Sachs a valores comunes por otros $5,000 millones. Por su parte, Goldman Sachs informó que pretende vender al menos otros $2,500 millones mediante una oferta pública de acciones. Warren Buffett, de 78 años, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, dijo en su declaración que Goldman Sachs es una institución excepcional. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, agradeció a los líderes de los países aliados que emplazaron tropas en Irak por ayudar a mejorar la seguridad en ese país. El mandatario norteamericano se reunió ayer con los líderes de los países que integran la coalición encabezada por Estados Unidos en Irak, esto al margen de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El presidente Bush dijo que las fuerzas de muchos de los miembros de la coalición ya regresaron a sus países después de haber completado en forma exitosa sus misiones en Irak, que, según dijo, han cambiado sustancialmente. El presidente iraquí, Jalal Talabani, también participó del encuentro. El presidente Bush elogió al líder iraquí por, según dijo textualmente, llevar ante la justicia a los asesinos que intentaron sabotear la democracia en Irak. El presidente israelí Shimon Peres acusó al mandatario de Irán de hacer comentarios antisemitas en un discurso ante las Naciones Unidas. Mahmoud Ahmadinejad dijo a la Asamblea General de la ONU el martes que un pequeño número de lo que calificó sionistas engañosos están manipulando los mercados financieros y los gobiernos tanto de Estados Unidos como de los principales países europeos. Sus comentarios fueron calificados de antisemitas por el presidente israelí Peres y por el candidato presidencial demócrata estadounidense, el senador por Illinois, Barack Obama. Ahmadinejad también dijo a los delegados de las Naciones Unidas que el régimen sionista, una referencia a Israel, está en una caída definitiva hacia el colapso, y agregó que Israel no tiene forma de salir de lo que calificó de una letrina que Israel misma y sus partidarios crearon. Peres dijo en respuesta que Ahmadinejad busca regresar el mundo a una era de odio y oscurantismo. El Departamento de Estado norteamericano dijo que las principales potencias cancelaron una reunión para considerar nuevas sanciones contra Irán por su disputado programa nuclear. Los principales diplomáticos de los 6 países, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China, habían planeado discutir más sanciones contra Irán el jueves, al margen del encuentro de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, la Cancillería rusa dijo que no ve necesidad urgente de sostener conversaciones con Irán, precisamente en la mitad de una atareada semana de diplomacia en la sede de la ONU en Nueva York. El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo que Washington está de acuerdo con Rusia de que el momento no es el apropiado para realizar una reunión a nivel ministerial sobre el caso de Irán. La reciente guerra de Rusia con Georgia, aliado de Estados Unidos, ha aumentado las tensiones entre Washington y Moscú. Washington y sus aliados acusan a Irán de tratar de desarrollar armas nucleares bajo la apariencia de un programa de energía civil para usos pacíficos, cargo que Irán niega rotundamente. En más informaciones, una mujer pakistaní, acusada de tratar de dar muerte a agentes federales estadounidenses en Afganistán, se negó a comparecer en una corte en Estados Unidos ayer para presentar su apelación. El juez de distrito Richard Berman, en Nueva York, introdujo una apelación de no culpabilidad en nombre de Aafia Siddiqui y le ordenó someterse a una evaluación psiquiátrica. El juez también programó una audiencia para diciembre con el fin de decidir si Siddiqui es competente de someterse a juicio, que tentativamente está programado para que comience en marzo. Siddiqui, científica educada aquí en Estados Unidos, fue arrestada en Afganistán el pasado mes de julio. La fiscalía sostiene que, cuando fue detenida, Siddiqui portaba documentos sobre cómo fabricar explosivos y descripciones de sitios de interés en Estados Unidos. Los fiscales dijeron que cuando iba a ser interrogada por las autoridades estadounidenses en Afganistán, Siddiqui le arrebató un rifle a uno de los norteamericanos y abrió fuego. Un militar estadounidense le disparó y la hirió. Los legisladores de la Cámara Baja del Parlamento de Japón confirmaron a Taro Aso como el primer nuevo ministro del país. El veterano político de 68 años fue aprobado hoy para suceder a Yasuo Fukuda, quien renunció abruptamente este mes. Aso fue elegido líder del gobernante Partido Liberal Democrático por abrumadora mayoría el lunes. La Cámara Alta del Parlamento respaldó para el cargo de primer ministro a Eiichiro Ozawa, líder del opositor Partido Demócrata de Japón, que controla la Cámara Alta. Sin embargo, la decisión de la Cámara Baja, dominada por el Partido Liberal Democrático, tiene la última palabra bajo la Constitución japonesa. Aso está tomando medidas rápidamente para formar un nuevo gobierno. Él ha seleccionado al exministro de Educación, Hirofumi Nakasone, como ministro de Relaciones Exteriores, mientras que Shoki Nakagawa fue seleccionado como ministro de Finanzas. Y hasta aquí las noticias de la media hora en Enfoque Andino. Enfoque Andino se transmite por las siguientes frecuencias de onda corta: 7.305 kHz en la banda de 41 metros, 9.535 kHz en 31 metros y 13.790 kHz en la banda de 21 metros. Enfoque Andino también se puede escuchar a través de la red de emisoras del sistema Voasat y en la internet en www.voanoticias.com. En esta segunda parte del programa les ofreceremos la información económica con Héctor Serpa y en el segmento musical Country Music con Luis Alberto Facal. Esto y mucho más en los próximos minutos de Enfoque Andino. El presidente George W. Bush expresó ante los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York su confianza en el plan de rescate financiero. Detalles de la información económica desde las Azores con don Héctor Serpa.
El presidente de Estados Unidos, George Bush, dijo este martes que tenía confianza de que un buen proyecto bipartidista emergerá de las negociaciones en el Congreso en torno a un plan de rescate financiero sin precedentes por 700 mil millones de dólares, pese a las preocupaciones de republicanos y demócratas. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Bush sostuvo que escuchó de los líderes mundiales sobre el plan para hacer frente a la crisis y señaló que la propuesta del secretario del Tesoro, Henry Paulson, es un plan robusto para lidiar con un problema serio. Por su parte, Paulson reconoció este martes ante los legisladores, en una extenuante comparecencia de 5 horas, que el rescate era triste y embarazoso, pero que era necesario para evitar una profunda recesión y restaurar la confianza en los mercados. Mientras Paulson hablaba, la Reserva Federal de Estados Unidos se vio forzada a inyectar otros 2.000 millones de dólares en efectivo al problemático sistema financiero para ayudar a fondos mutuos que tuvieron problemas para cubrir los fuertes retiros de clientes nerviosos. El presidente de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, Barney Frank, Advirtió que el plan podría no ser aprobado hasta el lunes y añadió que el Congreso, controlado por los demócratas, exige límites a las compensaciones de los ejecutivos de las firmas a las que se les descargarán los activos malogrados. Por su parte, esta disputa política entre el gobierno y el Congreso de Estados Unidos por el plan de rescate mantuvo ansiosos a los mercados de América Latina, que en su mayoría cayeron este martes, presionados además por una debilidad de las materias primas. Una baja de los precios del crudo y de los metales sacudió a bolsas como las de Brasil, Argentina y Perú, donde las empresas relacionadas con las materias primas tienen un fuerte peso. El índice Morgan Stanley de acciones latinoamericanas cayó un 5,24%. En una sesión plena de altibajos, la bolsa de Brasil fue la que más sufrió. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo perdió un 3,78%, en tanto el real brasileño cerró con una baja de 2,06%. El principal índice de la bolsa mexicana, el IPC, bajó un 0,65% y el peso mexicano cedió un 1,42%. En más noticias de la economía de Estados Unidos, la Cámara de Representantes del Congreso aprobó este martes una ley que limita los incrementos sorpresivos de las tasas de interés y las comisiones para usuarios de tarjetas de crédito. Ahora el proyecto será remitido al Senado. Los emisores de tarjetas de crédito como Bank of America y Citigroup aún pueden enfrentar restricciones de la Reserva Federal, que se espera que decida normas similares hacia fin de año. Las reglas evitarían que los bancos aumenten retroactivamente las tasas sobre los saldos de crédito existentes en las tarjetas, a menos que el cliente se haya atrasado más de 30 días. En otro caso, los bancos tendrán que dar un aviso de 45 días para cualquier alza de las tasas de interés. A nivel de indicadores de mercado, se destaca que el petróleo estadounidense perdió un 2,5% este martes, con lo que revertía la alza histórica de la víspera porque la atención se centraba en la desaceleración de la demanda energética mundial y en las dudas sobre el plan de Estados Unidos para rescatar al sector financiero. El crudo estadounidense para entrega en noviembre cayó $2.76 a $106.61 el barril, tras haber subido casi $7 el lunes. Por su parte, el dólar subió este martes ante el euro, recuperándose de las pérdidas de la sesión anterior, estimulado por una baja de los precios del petróleo y la idea de que el plan de rescate financiero del gobierno estadounidense podría no ser tan negativo para la moneda como algunos temían. En las últimas operaciones del día en Nueva York, el euro cayó un 0,7% frente al dólar y al cierre cotizaba a $1.46. En tanto, las acciones líderes de Estados Unidos cerraron en baja este martes, pero tras el cierre los mercados recibieron una ayuda cuando uno de los más respetados inversores de Estados Unidos, Warren Buffett, anunció la compra de una participación de la firma más poderosa de Wall Street, Goldman Sachs. Berkshire Hathaway sorprendió con un acuerdo de $5,000 millones por el 9% de Goldman. El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,47%, el índice Standard & Poor's 500 cayó un 1,56% y el índice compuesto Nasdaq perdió un 1,18%. En noticias del panorama regional de la economía, en tanto, se informa que Ecuador anunció este martes que la petrolera española Repsol YPF retiró 3 de las 4 demandas contra el país, las que habían sido presentadas ante un tribunal arbitral adscrito al Banco Mundial como parte de una negociación para cambiar sus contratos. Repsol YPF, no en tanto, mantendrá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, una demanda contra la Nación Andina por una ley que le obliga a entregar el 99% de sus ingresos extras por los altos precios del crudo. En la noticia del final se destaca que la compañía fabricante de computadoras, Dell, espera que su nueva red minorista ayude a que los consumidores en mercados emergentes compren su primera computadora. Dell, el segundo mayor fabricante de computadoras del mundo, recientemente ha pasado de vender productos solo en Internet o por teléfono a expandir una cadena de tiendas minoristas, poniendo sus portátiles y computadoras de escritorio al alcance de los consumidores sin acceso a Internet. Y hasta aquí la información económica en Enfoque Andino. Les habló Héctor Serpa.
Gracias, Héctor. Vamos ahora a continuar con las emisoras afiliadas a La Voz de América en el hemisferio y hacemos contacto con Radio La Plata, que transmite en los 1250 AM en 99.5 FM y en onda corta en 9715 en banda de 31 metros desde Sucre, capital histórica de Bolivia. Ahí en Radio La Plata hacemos contacto con el periodista Guido Donoso, director de noticias de esa emisora. Don Guido, buen día.
Buen día, un gusto saludarles desde la ciudad de Sucre. E inmediatamente les ofrecemos un panorama de lo que está sucediendo en este país. La Corte Suprema de Justicia, que tiene sede en esta ciudad, determinó ayer no insistir con el traslado del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández Cereira, a esta capital y respetar su calidad de confinado determinado por el gobierno. El magistrado José Luis Batista dijo que el exprefecto no podrá ser trasladado mientras permanezca en su condición de confinado por haber desobedecido el estado de sitio decretado en esa región. Entre tanto, en Sucre, la ministra de la Corte Suprema, Rosario Canedo, ante amenazas de que se establecería un cerco indígena en la Corte Suprema y prácticamente en la ciudad de Sucre, rechazaba esa amenaza expresando:
nadie tiene derecho a amenazar. Las amenazas están penadas y están sancionadas por ley. Pero como lamentablemente se ha trastocado el Estado de Derecho, aquí todos hacen lo que les da la gana. Estamos viviendo en un país sin democracia y sin ley, donde cada uno cree que tiene el derecho de amenazar, de aterrorizar y hacer lo que quieran. Esto no es posible.
Así decía la doctora Rosario Canedo, que es magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre tanto, en la ciudad de Sucre se conocían los primeros informes del resultado parcial del diálogo nacional que se celebra en la ciudad de Cochabamba. La delegación chuquisaqueña, que se retiró presidida por la prefecta del departamento, Sabina Cuellar, ha dado a conocer algunos primeros informes, como señala el profesor Mario Oña.
Estos informes van a ser considerados y definidos políticamente entre el gobierno nacional y los prefectos que en este momento forman parte de la oposición, digamos, en Bolivia. Pero de lo que estamos seguros es que si logramos pacificar el país, logramos que varios temas sean introducidos en el nuevo texto, en el nuevo proyecto de constitución, toquen también temas que han provocado en la Asamblea Constituyente momentos muy delicados que ha vivido Bolivia, pero particularmente Chuquisaca y Sucre sobre todo.
Otra noticia, con la decisión de las organizaciones sociales del gobierno de levantar el cerco a la ciudad de Santa Cruz, que hoy está de aniversario, el diálogo entre el gobierno y los prefectos opositores parece que dejó de tener obstáculos. El viceministro de Descentralización, Fabián Yacic, consideró hoy que existe un avance del 95% en los temas tratados, en tanto que el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, anticipó la firma del acuerdo en el curso de los próximos días. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulso, expresó ayer que las conversaciones entre el gobierno boliviano y los prefectos de la oposición van por buen camino. Y el Senado Nacional aprobó por mayoría la conformación de una comisión especial que investigará los hechos acaecidos el 11 de septiembre pasado en el departamento de Pando. Es el panorama informativo desde Sucre, capital de la República de Bolivia. Colegas de La Voz de América.
Gracias a Guido Donoso, director de noticias de Radio La Plata, por su importante colaboración con Enfoque Andino. Radio La Plata transmite en los 1250 AM en 99.5 frecuencia modulada, en onda corta en 9715, en banda de 31 metros desde Sucre, capital histórica del país. Guido, nuevamente gracias por tu informe desde Radio La Plata.
5, 6, 7, 8. Los sonidos del jazz llegan a millones de personas en todo el mundo.
It's like, you know, jazz.
Atravesando las fronteras del idioma, el jazz se escucha desde Nueva York a Hong Kong, desde Nueva Orleans a París, y desde la ciudad de Washington a toda América Latina a través del programa Vibraciones en Jazz. Acompaña a Dax todas las semanas por esta emisora de la cadena Voasad y en internet en voanoticias.com. Escucha sus entrevistas con los más sobresalientes jazzistas y acompáñalo en su viaje por los 5 continentes en Vibraciones en Jazz. Algo más que un sonido especial. Solicita Vibraciones en Jazz a tu emisora local.
Bien, en el marco del proceso de recuperación de la memoria histórica de España, la familia del escritor García Lorca, fue quien fue asesinado durante, como ustedes saben, la dictadura franquista, autorizó la exhumación de sus restos. El poeta español fue asesinado a inicio de cuando comenzó la Guerra Civil Española en 1936 y fue enterrado en una fosa común junto a otros fusilados. Los detalles de la información con Gustavo Buen.
Desde que la modelo brasileña Gisele ganó fama y éxito a nivel mundial, cada día más en las favelas de Río de Janeiro aparecen escuelas de modelaje. Sin duda alguna, esta carrera ha sido una alternativa de éxito para muchas jóvenes que sueñan con ayudar a sus familias y sacarlas de la pobreza. La mayoría de los 130.000 habitantes de las favelas provienen de zonas rurales afectadas por las sequías del norte, quienes llegan a la ciudad para trabajar en servicios domésticos y actividades poco remuneradas. Pero las generaciones más jóvenes tienen otros objetivos. Luana Sousa mira el futuro con ojos optimistas.
Queremos tener éxito y demostrar que en las favelas también hay talento. Muchas personas aquí también merecen tener sueños y éxito. Eso es realmente lo que queremos. Nuestro sueño es irnos de este lugar, triunfar, vivir en otro lugar, tener una vida mejor y con menos desigualdad.
En Rosiña, cada sábado en la mañana, un grupo de jóvenes se reúne en la Asociación de Residentes Locales para recibir clases gratuitas de modelaje impartidas por José Luis Sommer.
Cuando alguien joven vive en una comunidad como esta, todo es más difícil. Por lo tanto, mi objetivo no es solo convertirlas en modelos, sino más bien en personas de bien, en secretarias, en estudiantes universitarias aeromosas. Una gran parte de mis estudiantes terminan yendo a la universidad y para mí eso es muy importante.
Estas clases le dan la oportunidad a cada chica de buscar alternativas profesionales, más que nada por la experiencia y autoconfianza que han adquirido para hacer frente a la moda de Río de Janeiro. Francisca Acevedo, madre de una de las jóvenes, espera algún día que su hija pueda apoyar económicamente a su familia.
Ella puede ayudar a todos los miembros de su familia si ella quiere. También puede ayudar a otras personas humildes. Si yo fuera rica, si tuviera mucho dinero, yo ayudaría a muchas personas, a mi familia primero y luego a los más necesitados.
A pesar de también vivir en las favelas y de compartir su realidad con sus estudiantes, José Luis se siente muy orgulloso por el trabajo que ha logrado hacer en su comunidad y asegura que aunque no todos sus estudiantes alcancen el éxito de las pasarelas mundiales, muchas de ellas podrán ser aeromosas, secretarias o estudiar una carrera universitaria y así salir de la vida de las favelas. Ariadna Alvarado, para La Voz de América.
Escuchaban a Ariadna Alvarado. Ahora sí vamos con Gustavo Win. En el marco del proceso de recuperación de la memoria histórica de España, la familia del escritor Federico García Lorca, que fue asesinado durante la dictadura franquista, autorizó la exhumación de sus restos. El poeta español fue asesinado a inicios de la Guerra Civil Española en el 36 y fue enterrado en una fosa común junto a otros fusilados. Detalles con Gustavo Win.
Ya todo está listo para que un grupo de arqueólogos inicie la exhumación de los restos de Federico García Lorca y el maestro de escuela Dióscoro Galindo, quien fue enterrado junto al poeta. La familia del maestro presentó este mes una petición ante el juez Baltasar Garzón para abrir la fosa, lo que probablemente sacará a luz los restos de García Lorca. Se cree que Lorca fue ejecutado a principios de la Guerra Civil Española el 18 de agosto del año 1936 en Viznar, un pueblo cercano a la ciudad de Granada, por líderes simpatizantes al general Francisco Franco, que apoyaban el golpe militar contra el gobierno de la Segunda República. Además, se cree también que en esta fosa se ejecutaron y sepultaron miles de personas. Francisca Córdoba es hija de un desaparecido.
Que le den una sepultura digna, que a mí, aquí no vamos a ver ninguna herida, que la herida, quien se la dejaron a mi madre fueron cuatro hijos.
Para Francisco González, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España, es importante conocer y revelar los restos de uno de los fusilados más famosos de España, para que también su nombre sirva para proteger el lugar y para que se recuerden a todas las víctimas.
Hay un personaje tan eximio de nuestras letras, de nuestro teatro, pues no cabe duda que se concitan muchos apoyos que se han de interpretar como una fuerza social en favor de la justicia y en favor de la razón.
El poeta español, autor de obras como La casa de Bernarda Alba, Yerma o El romancero gitano, es uno de los más grandes referentes de la generación literaria del 27. Para El Mundo al Día les informó Gustavo Bueno.
Y ahora en nuestro segmento musical, Música Country, con Luis Alberto Facal.
Esta semana les presentaremos una selección de clásicos de todos los tiempos, incluyendo a George Strait con All My Exes Live in Texas.
All my exes live in Texas. And Texas is a place I dearly love to be. But all why hang my head was down in Texarkana, wanted me to push her broom. Sweet Eileen's Nabilene, she forgot I hung the moon. And Allison's in Galveston somehow lost her sanity. And Dimples, who now lives in Temple's, got the law looking for me. All my exes live in Texas, and Texas is a place I didn't love to be. But all my exes live in Texas, and that's why brings to mind another time where I wore my welcome thin. By transcendental meditation, I go there each night, but I always come back to myself long before daylight. All my exes live in Texas, and Texas I didn't love to be, but all my exes live in Texas, and therefore I reside in Tennessee. Some folks think I'm hiding, it's been rumored that I died, but I'm alive and well in Tennessee.
Bien, la música country music que nos va a presentar Luis Alberto Facal. Y ahora noticias al cierre en Enfoque Andino. El FBI, Departamento Federal de Investigaciones, inició una investigación de 4 instituciones financieras estadounidenses que ocupan actualmente el centro de la crisis en Wall Street. Según informes de prensa, el FBI está investigando un potencial fraude por parte de los prestamistas hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, la aseguradora American International Group, AIG, y el banco de inversiones Lehman Brothers. Las investigaciones se centran en las instituciones y sus ejecutivos, y son parte de una amplia averiguación sobre fraude por parte del Departamento Federal de Investigaciones, FBI. La agencia federal tiene ahora 26 casos relacionados con el virtual colapso del sector financiero estadounidense. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, hablará hoy a miércoles ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Está previsto que Karzai se refiere a la cada vez más mortal guerra encabezada por Estados Unidos contra los militantes vinculados a Al-Qaeda en su país. Al margen de la Asamblea General de la ONU, Karzai dijo ayer que apoya la idea de la formación de una fuerza militar conjunta con Estados Unidos y Pakistán para asegurar ambos lados de la frontera afgano-pakistaní. Una nueva encuesta de opinión dada a conocer hoy miércoles indica que el candidato presidencial demócrata, el senador por Illinois, Barack Obama, tiene su primera clara ventaja sobre su rival republicano, John McCain, desde que se llevaron a cabo las convenciones de sus respectivos partidos el mes pasado. El sondeo, realizado por el diario The Washington Post y ABC News, revela que Obama aventaja a McCain por 9 puntos porcentuales, 52% a 43% entre probables votantes. La competencia estaba casi igualada en los días posteriores a la nominación formal de McCain en la convención de su partido hace apenas 2 semanas. El Washington Post dice que el apoyo a Obama ha aumentado debido a la preocupación del electorado estadounidense sobre la actual crisis del sector financiero y la salud general de la economía del país. Bien amigos, es todo por el momento. Desde Washington les habló Alejandro Escalona. Hasta aquí esta emisión de Enfoque Andino. La invitación, por supuesto, muy cordial como de costumbre, para mañana a las 7 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos, 11 hora universal. Sigan ahora con Buenos Días América, con más noticias sobre Estados Unidos y el mundo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Que pasen un lindo día.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.